Vamos a ver la pregunta de la semana. Es, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? La respuesta completa dice, la oración es derramar nuestros corazones a Dios. La oración es derramar nuestros corazones a Dios. En alabanza, petición, confesión de pecado y agradecimiento. En alabanza, petición, confesión de pecado y agradecimiento. Nuestro versículo de la semana está en 2 de Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13 dice, nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios. Nuestra vida de oración como cristianos dice mucho de nosotros. Spurgeon dice que el hombre más soberbio de todos es aquel que no ora. Y M. Chien, que fue un pastor, dice, si quieres dar una lección de humildad a un hombre, pregúntale sobre su vida de oración. Entonces vamos a tratar de responder tres preguntas sencillas a fin de moldear nuestro entendimiento de la oración y poder dar esto a los niños. Vamos a responder qué es la oración, para qué oramos y cómo deberíamos orar. ¿Qué, para qué, cómo? Entonces, primero, ¿qué es? Generalmente, pensamos en la oración simplemente como platicar con Dios, pero es más que simplemente platicar con Dios. Todos, yo creo, hemos experimentado este tipo de conversaciones que son completamente unilaterales, donde la persona frente a ti habla y habla y no muestra ningún interés en ti. Todo se trata de lo que a ellos les interesa, de lo que ellos quieren, de sus logros, de sus necesidades. Y en realidad no preguntan nada ni están esperando que tú digas nada. Muchas veces la oración se puede convertir en algo así. Ponemos a través de la oración nuestras necesidades, nuestro dolor, nuestra aflicción, pero se convierte en una práctica totalmente egocéntrica, que no muestra ningún interés en escuchar lo que Dios tiene que decir. Sin embargo, cuando tú y yo vamos a los Salmos, que es el libro de la oración de la Biblia, vemos una y otra vez que el salmista pide con base en las promesas, las obras y el carácter de Dios. Es decir, cuando vamos a los Salmos, el salmista no simplemente derrama su corazón como simplemente diciendo necesito esto, quiero aquello, me aflige esto, me aflige aquello, sino que el salmista derrama su corazón, pero lo hace porque conoce al Dios al que está orando. El salmista continuamente recuerda las promesas de Dios, la palabra de Dios, las obras de Dios. Y de ese recordar, entonces el salmista viene y derrama su corazón. Entonces, cuando preguntamos qué es la oración, podemos responder de manera general que la oración es derramar nuestros corazones con reverencia, descansando en las promesas y el carácter de Dios que conocemos a través de su palabra. La oración es derramar nuestros corazones con reverencia, descansando en las promesas y el carácter de Dios que conocemos a través de su palabra. Y aquí está el punto clave. Conocemos a través de su palabra. Que conocemos a través de su palabra. Es decir, la oración siempre es una respuesta a la palabra de Dios. Estas dos cosas, palabra y oración, deberían ser inseparables. Palabra y oración van de la mano. Entonces, ¿qué es la oración? Es derramar nuestros corazones, pero es hacerlo en respuesta a lo que Dios ha dicho y ha revelado de Él mismo a través de la Biblia. Número dos, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? Dios nos ha dado la oración como un medio para acercarnos a Él, para confiar en Él y para entender que Él nos ama y nos cuida. Para acercarnos, confiar y entender que Él nos ama y nos cuida. En Mateo 6:9 leemos lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Jesús les dice a los discípulos, ustedes pues oren de esta manera. Nota el énfasis dominante de la oración. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Entonces, nota dos cosas interesantes del Padre Nuestro de manera rápida. Primero, comienza enfatizando nuestra posición como hijos. Es decir, esto es una conversación entre un padre amoroso y un hijo que se sabe amado y que sabe que tiene la confianza de acercarse al Padre. Sí. Al mismo tiempo, esta oración no se centra en nosotros, sino que de continuo está centrada en Dios. Si te fijaste, comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, tu nombre sea enaltecido, tu nombre sea engrandecido, tu nombre sea glorificado, venga tu reino. Y termina de la misma forma: tuyo es el reino y el poder y la gloria. El centro de la oración no somos nosotros, no son nuestras peticiones, no es nuestro dolor. Debemos dejar de pensar en la oración como un medio para obtener lo que queremos y más en términos de nuestra relación con Dios. Nota que en el Padre Nuestro pudiéramos decir que hay tres peticiones que el salmista hace, que Jesús hace hacia él, enseñándonos. Tres peticiones que Jesús pone hacia nosotros. Número uno, danos el pan nuestro de cada día. Es decir, satisfacen nuestras necesidades. El salmista Jesús no está diciendo hazme rico, hazme próspero. Está diciendo dame lo que necesito hoy. Y en esa petición hay dependencia en dos sentidos. Una, solo tú puedes darme lo que necesito. Dos, solo tú sabes lo que necesito. O sea, el pan que corresponde a hoy, ese dámelo. Si tú, yo no sé cuál es, tú sí sabes cuál es. Y lo dice, perdóname, en lo cual reconoce que es un pecador que depende de nuevo de este Padre amoroso. Y luego dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Entonces, incluso en la cuestión de luchar contra el pecado y contra las influencias que nos rodean, nota que Jesús no dice, fortaléceme para luchar. Sí, permíteme vencer la tentación, sino que su petición va más allá, reconociéndose como totalmente débil o dándonos este modelo de reconocernos como débiles totales. No dice, hazme fuerte, dice, líbrame del mal. Sí, no me dejes caer en tentación, como diciendo, yo no puedo aguantarlo si tú no me ayudas. Sí, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Entonces, a través de toda la oración, lo que vemos es una relación entre padre e hijo, en el que el hijo se acerca en dependencia. En la oración, nos acercamos buscando conformar nuestros corazones a la voluntad de Dios, a fin de que vivamos para su gloria reflejando a Cristo. En la oración, nos acercamos buscando conformar nuestros corazones a su voluntad, a fin de que vivamos para su gloria, reflejando a Cristo. El Salmo 65:4 dice, cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Salmo 65:4. Una y otra vez vemos al salmista casi cayendo derrotado mientras piensa en sus propios problemas, pero luego encuentra descanso al deliberadamente enfocarse en las obras de Dios. La situación alrededor del salmista no cambia, pero cuando él deliberadamente cambia su enfoque y se centra en Dios, entonces como que recobrara vida. El Salmo 77, versículos 11 y 12, dice, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. De nuevo, palabra y oración deberían ser inseparables. Las oraciones con muy poca o cero adoración, que se enfocan solo en nuestras necesidades, revelan un corazón torcido, un encorvarnos en nosotros mismos. La verdadera oración, la oración auténtica, se da cuenta de que la promesa de la oración es Dios mismo. Estar en la presencia de Dios es la mayor recompensa de la oración. Es decir, no me acerco orando para obtener algo más. Me acerco en oración a Dios porque Dios es aquello que yo deseo. Dios es aquello que yo deseo. Y entonces por eso nuestra respuesta dice es derramar nuestros corazones. Westminster dice, es el ofrecimiento de nuestras peticiones. Sí, me acerco como un padre que sé que me ama y le digo, estas son mis peticiones, pero yo lo que quiero no es que me des las peticiones. Yo lo que quiero es que me transformes. A fin de que sea que me des o no me des, yo pueda glorificarte. Porque tú me has amado. Entonces ya vimos qué es, para qué oramos, y nada más queda la parte de cómo oramos. Y vamos a usar una imagen que generalmente se usa para la predicación, pero creo que aquí funciona bastante bien, que es luz y calor. Luz y calor. Deberíamos orar con luz y calor. Voy a primero a tratar de delinear. ¿Qué pasaría si oramos con luz, pero sin calor? ¿Qué pasaría si oramos con luz, pero sin calor? Si tú y yo perdemos de vista la gloria de Dios como lo que realmente necesitamos, entonces convertimos la oración en una lista de mandado, que repasamos con desesperación. Oramos por largo tiempo, citamos muchos versículos, damos gracias por muchas cosas, hay luz, entendemos nuestras necesidades, entendemos lo que la Biblia dice, ¿sí? Agradecemos, pero cuando terminamos nos sentimos más ansiosos que al principio, porque estamos intentando usar a Dios, no adorar a Dios. La oración siempre debe hacerse en asombro. El asombro es el calor. En asombro de que podamos acercarnos al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, el hecho de que tú y yo podamos hablar con Dios, como la oración es algo que hacemos tan cotidiano, incluso por los alimentos y por cosas minúsculas, muchas veces perdemos el sentido de que cuando estamos orando, estás hablando con Dios. Eso es algo asombroso. Es cuando oramos con luz, pero sin calor, tenemos un entendimiento, pero no asombro. Cuando oramos con calor, pero sin luz, lo que pasa es que en vez de enfocarnos en nuestras peticiones personales, ansiosas o desesperadas, empezamos a orar con mucho, entre comillas, fuego, con mucha emoción. Y empezamos a usar lenguaje dramático y creemos que si juntamos suficiente convicción de que Dios nos va a dar lo que estamos pidiendo, si logramos como quitarnos todas las dudas, entonces Dios nos va a escuchar. ¿Sí? Y entonces estamos orando con calor. ¿Sí? Nos acercamos a Dios reconociendo que Él es poderoso, pero no entendemos lo que la Biblia dice acerca de la oración. Que no es sobre conseguir lo que buscamos. No es sobre conseguir lo que estamos pidiendo. Es sobre acercarnos a Dios simplemente. Entonces, cuando oramos con calor, sin luz, nos empezamos a orar en ese sentido de arrebatar cosas, de declarar cosas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es lo que creemos que obtenemos, nuestras peticiones. Perdemos de vista lo que la Biblia dice acerca de la luz. Y entonces, ¿cómo hacemos pues para orar con luz y calor? Para hacer una oración verdaderamente centrada en la persona de Dios, alineada con el Evangelio, lo que hacemos es meditar. Meditar en la palabra. Un autor dice que meditar es orar la verdad hasta que se encienda en fuego. Meditar es orar la verdad hasta que se encienda en fuego. Esto quiere decir que la verdad se conecta con nuestra vida diaria y cambia nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Meditar en la palabra es como leer una carta de amor. Si has recibido alguna vez una carta de amor de tu señor esposo o señora esposa, no la lees rápidamente, nada más buscando obtener información. Sí, listo. Sino que cuando recibes una carta de amor, la lees con detenimiento y quieres conocer la intención de la persona que te está escribiendo. Quieres conocer el significado real de las palabras que escogió y quieres que la carta se asiente profundo en tu corazón. Quieres como absorberla por completo a fin de que la puedas recordar incluso cuando ya no la tengas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo cuando meditamos en la palabra. No estamos buscando solo información, sino que estamos realmente queriendo que esto se asiente en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la palabra, leemos como una carta de amor, como un padre que quiere hablarnos, y luego eso lo empezamos a orar. ¿Sí? Y esa es la forma en que tú y yo vamos a poder orar con luz y calor. Nuestra respuesta de la semana nos da una estructura acerca de la oración de 4 puntos. Alabanza, petición, confesión, agradecimiento. Alabanza, petición, confesión, agradecimiento. Y esto funciona como un pequeño mapita de cómo podemos orar. Vale la pena nada más aquí diferenciar alabanza de agradecimiento. La alabanza se dirige a Dios por quien Él es. La alabanza se centra completamente en Dios. El agradecimiento se centra en lo que Dios ha hecho hacia nosotros. La alabanza tiene que ver nada más con Dios, con quién Él es, con su carácter. El agradecimiento tiene que ver con lo que Dios ha hecho hacia nosotros. Entonces, mientras enseñamos a los niños, haz énfasis en estas dos partes. La oración es una conversación entre un padre y un hijo, y lo que ganamos a través de la oración, lo que deberíamos buscar, es simplemente esa relación. Nada más que esa relación. Segundo, la oración es la respuesta a la palabra. Sin la palabra, la oración entonces se convierte en uno de estos dos extremos. Luz sin calor o calor sin luz. La oración es la respuesta a la palabra. Vamos a orar, Señor. Gracias porque eres bueno, Dios. Ayúdanos, Señor, a enseñar estas cosas a los niños. Ayúdanos a primero vivirlas nosotros, Padre. Perdónanos, Señor, por cuando hemos orado buscando obtener, como si la oración fuera una herramienta para convencerte de darnos ciertas cosas. Ayúdanos a realmente acercarnos a ti como el Padre que eres hacia nosotros, amándote, confiando en ti y sintiéndonos amados, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en esto que tenemos que mostrarle a los niños, Señor, y siempre apuntarlos hacia Cristo, mostrándoles su necesidad, igual que la nuestra, de un Redentor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.